desde la Iglesia Bautista West Bronzeville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 32, 25. Entiendo que porque están sin luz no van a poder alcanzar a ver, pero crea por fe que lo que voy a leer está en la Biblia, ¿ok? Así que la iglesia que quiero, la iglesia de mis anhelos, la iglesia que hace verdaderamente a Jesús orgulloso. El libro de Éxodo es el segundo libro en la Biblia, y vamos a buscar nosotros en el capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 26. Voy a dar lectura, les suplico, les ruego que por esto que estamos experimentando, me ayude y me dé de su atención. No voy a apresurar el sermón por nada de esto, por lo menos tengo luz acá y puedo ver, y tengo la pantallita acá, entonces no tengo ningún problema. Póngame mucha atención, vea lo que dice el versículo 25 y el 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Padre, tengo tu palabra en mi mano, extiendo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Señor, también presento delante de ti, de esta audiencia, tu palabra, como compromiso como predicador tuyo y con la responsabilidad de que cada uno de los oyentes a través de Radio Bautista, Facebook y YouTube puedan ser alimentados con esta porción de tu palabra. Háblanos al corazón y que ella nos regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para su información, este sermón yo lo prediqué hace 24 años. Lo prediqué el día 9 de abril del año 2000 en un culto de domingo por la mañana. Nuestra iglesia acababa de ver dos éxodos de una forma sana, y era que se había formado en el mes de octubre la Iglesia Bautista Jerusalén, y en el mes de enero y febrero se había formado la Iglesia Bautista Nazaret. Hace 24 años yo prediqué este sermón y no me di cuenta qué estaba predicando, cuál iba a ser el efecto, cuál iba a ser verdaderamente la secuencia, qué iba a ser verdaderamente todo esto que nuestra iglesia ha vivido. Tengo ya con ustedes 31 años de estar detrás de este púlpito, un honor, un privilegio, una bendición, para mí, no sé si para usted, pero para mí sí, yo me he comido la mitad del pastel. Y prediqué este sermón que se llama La Iglesia que Quiero, comenzando hablando de este hombre llamado Dwight L. Moody, considerado como el mejor predicador en los últimos 200 años en los Estados Unidos. Un hombre que en la era donde no había radio ni televisión, movió masas, movió cantidad de gente, movió cantidad de almas y ganó miles y miles de personas para Cristo. Este hombre, en cierta ocasión, Dwight L. Moody, llegó a llenar la iglesia de una cantidad impresionante de muchachos, de muchachas de la calle, personas malolientes, personas que no se habían bañado, que vestían de una forma distinta y olían bastante fuerte. Eso, ese acto, llegó a indignar a unas cuantas parejas distinguidas de la iglesia, de renombre, de trascendencia, de abolengo, de importancia. Llegó a indignar a estas familias de la iglesia que por qué el pastor estaba trayendo gente de esa categoría. Y eso llegó a inquietar y llegó a incomodar también. Y eso llegó a envenenar o llegó a contagiar a los otros que se dejaron creer por todas las palabras de esta familia descontenta, que por qué llegaba esa gentuza, que por qué llegaban esas personas a la iglesia cuando ahí habían personas de calidad y habían personas de alta sociedad. En esa ocasión, después de que pasó todo esto, el Moody llenó una aplicación en donde era la forma para poder ser admitido como miembro de la iglesia, para que le tomaran en cuenta, y se lo solicitó al cuerpo de diáconos, a los líderes, a los oficiales de la iglesia, los padres espirituales de la congregación, les pidió que le consideraran a él para ser miembro de la iglesia. Así que ellos le dijeron: mire, señor Moody, por favor, nosotros necesitamos, como un cuerpo selecto, distinguido y privilegiado de la iglesia, nosotros le recomendamos que usted considere lo que nos está diciendo y que tome un mes para orar. Le vamos a dar esta aplicación, usted la va a rellenar y después de haber orado, regresa con nosotros. Nosotros vamos a evaluar esto y nosotros vamos a decidir si usted puede ser miembro de la iglesia. Total que llegó el día en que tenía que entregar la aplicación, presentarse en esa reunión importante, y los diáconos, el presidente de diáconos, le hizo una pregunta: señor Dwight L. Moody, ¿qué piensa usted de este mes de prueba? ¿Oró usted al Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Y Dwight L. Moody contestó esto: el Señor me dijo que no me pusiera triste porque ustedes no me permitían entrar en esta iglesia, pues él tiene 25 años de estar queriendo entrar en esta iglesia y ustedes, diáconos, no lo dejan entrar. Pienso que hoy en día sucede lo mismo en algunas congregaciones. Hay personas que ya no se sienten atraídos para venir a la iglesia por ver en nosotros los cristianos un cierto comportamiento, por ver la calidad de vida que llevamos y por ver muchas veces algunas formas en las cuales nosotros actuamos. Algunos de nosotros, como lo dije el día viernes en la noche, como me pasó a mí en mi casa, en los primeros años de que llegó el Evangelio a mi casa, la persona que más, por decirlo así, me dio mal ejemplo en mi diario vivir fue mi mamá. En los primeros años de su cristianismo, yo escuchaba muchas cosas, yo miraba muchas cosas en ella, y escuchaba que mi madre criticaba mucho al pastor de la iglesia, miraba que se reunía con otras hermanas de la iglesia y hablaban de la iglesia y de la fulanita y de la sultanita. Y la pregunta, claro, yo no era cristiano, yo no era creyente, yo no sabía qué estaba pasando, pero eso a mí no me llamaba la atención y eso a mí no me atraía. Me quería que yo fuera a la iglesia cuando mi misma mamá me hablaba mal del pastor. Quería a mi mamá que yo cambiara de vida cuando mi propia madre hablaba mal de los hermanos. Habíamos dicho el día viernes que eso se llama doble discurso. Habíamos dicho que eso se llama doble moral, en pocas palabras, hipócrita. Porque tenemos una cara aquí en la iglesia y tenemos otra cara en la casa. Hoy trataré de describirles lo que a ustedes la Iglesia Bautista de West Bronzeville merece y lo que esta ciudad le merece para que nosotros podamos sentirnos orgullosos de lo que debe de ser una iglesia. Por eso el título del sermón se llama La Iglesia que Quiero. Recuerde, esto no va con dedicatoria para nadie, no tiene etiqueta para nadie. Este sermón lo prediqué hace 24 años y algunos de ustedes no había tenido la mala impresión y el mal gusto de conocer. Primer punto. Yo quiero una iglesia donde todos sean bienvenidos. Voy a volverlo a repetir. Yo quiero una iglesia donde todos sean bienvenidos, no algunos. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 2, vean los amigos de Jesús, vean la gente con la cual Jesucristo se rodeaba. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿y qué dice? Voy a repetirlo y me ayuda. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos y los escribas murmuraban, criticaban a Jesucristo diciendo, este, de una forma despectiva, a este los pecadores recibe y con ellos come. Yo quiero una iglesia en donde todos seamos bienvenidos. Hay una figura acá donde dice, How a church greeting saved one man's life. Como, oiga esto, como un saludo, como un estrechón de manos, como un abrazo y como una sonrisa cambió la vida de un hombre que llegaba por primera vez en la iglesia. Hay otra figura que tenemos ahí muy linda que dice esto. Dame la siguiente figura. Oiga, para todos aquellos que estamos acá, a church greeting saved my life. Y usted lo sabe perfectamente, que usted solamente saluda a los que quiere. Especialmente a la clica. Usted sabe perfectamente que no se ha levantado nunca de su banca o de su silla para poder decirle a un migrante cubano, a un migrante venezolano, a un migrante haitiano, a un migrante guatemalteco, salvadoreño, hondureño, nicaragüense, decirle, good to see you, good to have you in the church, bienvenido a nuestra iglesia. Todo eso, bajo este techo, Dios lo ve. Todo eso, bajo este techo, Dios lo ve. A church greeting saved my life. Por eso es importante que en esta iglesia nosotros podamos darle la bienvenida a todos por igual. Una iglesia que abra las puertas al borracho, al drogadicto, al delincuente, que abra las puertas a todos aquellos, no importando su condición, pero que tienen el deseo de cambiar sus vidas y ser aceptados por Jesucristo. Quiero que me siga con esto, por favor. Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia que Cristo desea. Esa es la iglesia que hace vibrar el corazón de Jesús. Pero también yo quiero una iglesia donde todos seamos ganadores de almas. No solamente el pastor, no solamente la hermana Oralia, no solamente la hermana Noemí Cervantes, no solamente la hermana Vera, no solamente el hermano Conrado, no solamente el hermano Lerma, no solamente la hermana María. No, el Señor quiere que todos y cada uno que atravesamos esas puertas de vidrio, esas puertas que se abren, Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser rescatistas. Por tanto, yo quiero una iglesia donde todos sean bienvenidos, no solamente algunos, por su forma de hablar, por su forma de peitarse, por su forma de vestir, o de la forma porque tienen esos grandes perfumes de Carolina Herrera y Pedro Cardona, Pierre Cardin, ¿verdad? Yo quiero una iglesia donde todos seamos ganadores de almas. Hágase una pregunta, ¿cuántas personas trajo usted a esta iglesia el año pasado? ¿Cuántas personas trajo usted en esta tarde, en esta mañana a esta iglesia? ¿Sabe una cosa? Con personas como usted, no se puede construir una iglesia. We don't build a church with people like you. Tenemos que tener en el corazón la pasión de Cristo para poder alcanzar al pecador a donde se encuentra, rescatarlo y sacarlo de ahí, aunque nunca más vuelva a la iglesia. Lo importante es traerlo para que acepte a Cristo y aunque nunca más vuelva o se congregue en otra iglesia. Yo quiero una iglesia que no le da la espalda al necesitado. Yo quiero una iglesia que nadie se vaya de esta iglesia. Yo fui a esa iglesia, pedí ayuda y nadie me ayudó. Yo quiero una iglesia en donde ninguno de nosotros cerremos el oído a aquella persona que nos está pidiendo algo, que podamos ayudarle, que podamos colaborar. Yo quiero una iglesia en donde todos los hermanos entendamos cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Una iglesia que no cierra sus ojos y una iglesia que no cierra el clamor a sus oídos al clamor del pobre. Hay dos citas que aparecen acá en la Biblia, se las van a poner ahí los hermanos. Vea lo que dice la Escritura. O sea, esto no es un invento mío, esto no es una aspiración mía, esto no es un anhelo ni deseo personal. Esto es lo que Cristo espera de nosotros que seamos como iglesia. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Pero hay otra cita en Proverbios 28, 29. Vea esto. El que da al pobre no tendrá pobreza. Lo voy a repetir de nuevo. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá pobreza. Muchas, ¿cómo dice? Si no me cree que esté en la Biblia, abra su Biblia, ahí encuentra. El que da al pobre tendrá siempre bendiciones. El que da la espalda y cierra sus ojos y sus oídos al pobre, tendrán y le perseguirán muchas maldiciones. Y como dicen en la iglesia, palabra de Dios, te alabamos, Jesús. Cuidado con eso. Número 4. Y voy empezando a terminar. Yo quiero una iglesia que ora constante, pero constantemente, buscando a Dios desde temprano. Nuestro día de ayuno y oración, nuestro devocional todos los días, nuestro altar familiar, cuatro cosas que son los pilares de esta iglesia. Y se los voy a mencionar en orden. Yo quiero una iglesia que ora constantemente. Una iglesia que busca a Dios desde temprano, donde deberíamos de estar la mayoría, si no es que todos los hermanos de la iglesia lo hacemos cuatro veces en el año. Lo hacemos en enero, lo hacemos en abril, lo hacemos en julio, lo hacemos en octubre. Ya lo hicimos a las 12 y 15 de la madrugada, el día 1 de enero, toda la iglesia buscando a Dios acá. El poder de una iglesia que ora transforma. Así que tenemos oportunidades para hacerlo, buscando a Dios desde temprano. Nuestro día de ayuno y oración, nuestro devocional diario y nuestro altar familiar todos los sábados a las 10 de la noche. Fuimos sorprendidos. El domingo pasado reportamos que éramos 203 personas orando en cada uno de nuestros hogares teniendo nuestro altar familiar. Esta noche, bueno, mala noticia porque bajamos, perdimos 5. Tuvimos el sábado, anoche tuvimos 198. Tenemos dos metas nosotros para este año. Para en el mes de agosto, el aniversario, esperemos llegar a tener nosotros 250. Y para terminar el año, espero con el favor de Dios que seamos 300 personas las que podamos buscar al Señor en nuestro altar familiar. Yo quiero una iglesia que ora constantemente, que personas creyentes o no creyentes sepan del impacto que esta iglesia tiene, porque somos una iglesia donde todo lo arreglamos a través de la oración. Nosotros no arreglamos cosas en una sesión de negocios. Nosotros no arreglamos cosas en un meeting o una reunión de líderes. Nosotros no arreglamos cosas en una aula de escuela dominical con maestros de escuela dominical o con los diáconos. Nosotros arreglamos las cosas buscando la voluntad y pidiendo el favor del Padre Celestial. Hay dos citas que yo quiero que usted vea esto. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero hay otra cita interesante. Esta es probablemente la más fuerte de todas. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Le voy a explicar qué significa esto. El que no le pone atención a la palabra de Dios, el que no lee la palabra de Dios, es que no, el que no busca el rostro del Señor en lectura bíblica, por más que llores, hincado o hincada, pidiéndole cualquier cosa y poder repetir cantidad de palabras tuyas y un montón de leguleyadas, dice Dios, tu oración para mí es de mal olor, es abominable. Por eso yo quiero una iglesia que le da la bienvenida a todos, una iglesia que en donde todos somos ganadores de almas, una iglesia que no le da la espalda al necesitado. Y quiero una iglesia en la que todos podamos orar pidiendo por el favor y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dame la música como fondo final y empezamos a terminar, Silvia. Yo quiero una iglesia que no le pone límites a Dios. Les voy a contar algunas cositas. Cuando yo llegué a esta iglesia, el templo era nada más desde esta puerta blanca donde están esos muros o esas columnas para acá. Esto era todo el templo. Habían 17 bancas, 17 bancas y 17 bancas. Yo encontré 65 personas en esta iglesia cuando vine en noviembre 15 del año 1993. En menos de un año ya habíamos más de 200 personas en esta iglesia. Creció tanto la iglesia que tuvimos que romper estas paredes para exponer esta extensión. Y llegamos a tener dos cultos en la mañana y dos cultos en la tarde. Estábamos llenos los miércoles, entonces pusimos un culto los viernes. Llegamos a llenar los dos cultos de la mañana, llegamos a llenar los dos cultos de la tarde. Y tuvimos que romper aquella pared también para extender todo eso. Hoy pusimos ese bloqueo por razones de que tenemos mercadería ahí que nos ha venido de unas donaciones, que ya si Dios permite para el miércoles necesitamos ampliarlo. Y volvimos a tener y volvemos a llenar dos cultos en la mañana. Teníamos dos escuelas dominicales. Teníamos dos cultos por la tarde. Teníamos lleno el miércoles y más o menos de lleno el día viernes. Y seguimos creciendo y ya no pudimos construir más. Entonces empezamos a sacar iglesias. En el tiempo que yo tengo de estar acá, desde octubre de 1999, cuando comenzó la primera iglesia, hemos establecido 25 iglesias. Han salido de esta iglesia 25 pastores. Han salido de esta iglesia 25 grupos para formar sus congregaciones. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque nunca le pusimos límites a Dios. Nosotros, Señor, quisiéramos tener una iglesita. Porque la Biblia dice, manada pequeña, manada la que te voy a pegar yo, ¿viste? Es que hay un versículo que dice, manada pequeña. Por favor, hombre. No le tenga miedo a las multitudes. Dame las primeras fotos, por favor, de Dwight L. Moody. No le tenga miedo. No le ponga límites a Dios. Dame la primera foto. Ese hombre transformó su iglesia. Ese hombre predicándole a ese estilo de gente, a ese tipo de gente que cambió su estilo de vida, que cambió su calidad de vida. Dame las otras fotos. Ese hombre, los que sí habían puesto límites a Dios, habían sido los diáconos que no querían que Dwight L. Moody fuera su pastor. Como algunos de ustedes que estaban aquí desde el principio quisieron que yo no fuera su pastor. Algunos no deseaban que yo fuera un pastor de más de un año. Y no se estaban oponiendo a mí, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Ese hombre llegó a tener multitudes en su iglesia. Vea la otra foto, por favor. Aquí definitivamente puso limitaciones el edificio, por eso decidimos poner muchas iglesias. Cuando tenga la oportunidad, hágale el Google y busque la vida de Dwight L. Moody en Chicago. Impresionante. Yo quiero una iglesia donde todos son bienvenidos. Yo quiero una iglesia donde todos y cada uno de nosotros somos ganadores de almas. Yo quiero una iglesia que no le da la espalda al necesitado. Yo quiero una iglesia que ora constantemente. Yo quiero una iglesia que no le pone límites a Dios. Que nunca le digamos al Señor, me hubiera gustado tener esto, me hubiera gustado que hubiéramos hecho lo otro. Una iglesia que no diga, no podemos, teniendo a nosotros un Dios que todo lo puede. Mire qué curioso, por eso le he dicho, jamás de la vida cometa esta atrocidad. Nunca diga, no tengo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Claro que puedo hacerlo! Hay dos citas bíblicas y con esto cierro para presentarnos para ir a la cena del Señor. Oiga esto, tal vez usted no es poderoso, pero Dios sí. Tal vez usted no puede, pero Dios sí. Por eso dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Y después de 24 años de haber predicado este sermón, vea lo que dice la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo voy a repetir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En mi deseo, es mi anhelo, es mi sueño, es mi meta y es la petición más grande de mi corazón, que podamos tener una iglesia como la que yo le acabo de describir. ¿Se puede, pastor? Sí. Y no lo estoy diciendo porque lo vamos a hacer. Le estoy diciendo porque ya lo hicimos. No lo estoy diciendo como una arenga, como una demagogia. No lo estoy haciendo porque soy un gran demagogo político para decir esto. No, estoy diciendo porque ya lo hicimos hace 24 años. Y si pudimos hacerlo, lo podemos volver a hacer ahora, como lo hicimos al principio, con la ayuda de nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esta noche. Me lleno de alegría y de veras de regocijo al saber que después de 24 años, todo lo que acabo de predicar, nosotros, gracias a tu poder, pudimos lograrlo. Sí se puede hacer que todos sean ganadores de almas. Sí se puede hacer que todos y cada uno de nosotros seamos esos dignos embajadores tuyos para dar bienvenida a todos cuanto entran por esas puertas a tu casa. Sí podemos orar constantemente. Sí podemos también nosotros dejar de creer en que no podemos hacer las cosas cuando tenemos un Dios que todo lo puede. Sí podemos hacerlo, Señor, cuando nosotros no ignoramos la necesidad del más necesitado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si habría alguna persona en esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta noche es la noche más importante de tu vida. para tomar la decisión más interesante y trascendental de toda tu existencia. No te invito a que te cambies de iglesia porque la iglesia no salva. Esta iglesia no salva. No te pido que te hagas bautista porque los bautistas no salvamos a nadie. Estás escuchando no al mejor predicador de la ciudad. Hay muchos mejores predicadores en esta ciudad. Y algunos de ustedes, si quisieran verdaderamente crecer más en el evangelio y dejarse usar por Dios, pueden buscar cualquier iglesia donde ustedes se sientan cómodos, en donde ustedes puedan crecer más, en donde ese pastor sí tenga la capacidad de cambiar su forma de pensar. ¿Habrá alguien esta noche que quiere entregarle su corazón a Jesús? Ahí donde estamos, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, mientras nadie nos ve, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, que nadie le escuche, entre usted y Dios nada más. Y dígale así: Padre eterno, que estás en los cielos, esta noche yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En este momento tan solemne, en este momento tan especial, clave, único en la historia de tu vida, si has sido sincero y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta noche. El enemigo está enojado. El enemigo está furioso. Hemos arrancado de sus manos, literalmente, a miles de personas, quienes han tomado la decisión más importante de su vida, saliendo de este lugar, de este recinto, de este tabernáculo, de esta casa tuya, con Cristo en sus vidas transformados. Bendice esta iglesia, conmigo o sin mí. Será la alegría más grande de mi vida ver esta iglesia siempre triunfando, siempre creciendo, como ha sido nuestro eslogan: una iglesia en constante crecimiento. A ti sea la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.